Diálogos de la vida rural. En el reloj del campo.
Retenciones. ¿Se puede lograr el desarrollo rural? ¿Qué es? ¿Qué significa tener retenciones a las producciones agropecuarias? ¿Y hasta dónde son lógicas, aceptables y, diríamos, convenientes para el país todo? Ningún sector se debe manejar. Para que nos ayude a pensar un poquito respecto a esta problemática, a esta situación, al tema de las retenciones, vamos a consultar a alguien que es economista, sociólogo, historiador, además director del Centro de Estudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Económicas. Me estoy refiriendo al señor Eduardo Ascuy Ameghino, que ha tenido la enorme gentileza de atendernos en esta mañana. Ascuy Ameghino, buen día. Gerardo López es mi nombre. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Gerardo. ¿Qué tal? El problema, digamos, es que efectivamente yo creo que el Estado tiene el derecho y la obligación de administrar y regular la sociedad en beneficio del bien común, que es un poco como usted culminaba su razonamiento. Eso desde ya es una expresión de deseos, ¿no? Después, en concreto, que haya retenciones no significa que necesariamente ese dinero que se obtiene de esa manera va a cumplir alguna de las misiones que a nosotros nos gustaría que cumpla. O sea que tenemos varios problemas que habría que ir aislando. En principio, digamos, las retenciones, o sea, el impuesto a las exportaciones agropecuarias, para decirlo exactamente, es algo que se ha reiterado a lo largo de la historia en distintos momentos, etcétera. Hay dos tipos de razones que en general han jugado. Una es, en general, la competitividad del agro pampeano en relación a las condiciones del mercado mundial. Es decir, históricamente ha sido un área productiva competitiva que ha permitido obtener, digamos, ganancias extraordinarias. Hablemos en general, como si todos los productores fueran iguales, ¿no es cierto? Por un momento. Y que ese plus que aparece en el sector agropecuario ha sido utilizado en el marco de distintos modelos y proyectos económicos y políticos a lo largo de los años para lo que se llama la redistribución del ingreso, en cuanto a intenciones, por lo menos, para desarrollar otras áreas con más dificultades, para paliar problemas sociales, para lo que fuera. Esto en general. Ahora, en particular, hay momentos en los cuales ocurren cosas que ya no tienen que ver solamente con la propia fertilidad de la pampa húmeda, etcétera, que sería un poco la base, ¿no es cierto?, de lo que hablábamos recién, sino con situaciones más puntuales, como por ejemplo, si usted tiene un tipo de cambio 1-1 y toma una medida de política macroeconómica y lo transforma en un tipo de cambio de 3-1 o de 3.5-1, está generando, evidentemente, para los productores y para el circuito de negocios que se maneja con productos transables, está generando un ingreso extraordinario.
Un gran nivel de ganancia, lógico.
¿No es cierto? Usted, en vez de, cuando cambia el dólar al que vendió su producto, en vez de un peso, le dan 3.5. ¿No es cierto? Eso aumenta su capacidad de compra en un mercado interior en el cual los precios no han aumentado en esas proporciones. Entonces, allí aparece lo que podríamos llamar una ganancia extraordinaria por una diferencia en el tipo de cambio. Luego, de pronto, en un momento en el mercado mundial, se da una disparada de precios que no es una tendencia secular, digamos, un proceso, sino de pronto los precios, por una serie de factores, ¿no es cierto?, se disparan y hay una ganancia extraordinaria relativamente súbita, producto de este movimiento de precios internacionales que rigen, digamos, los productos agrícolas argentinos, sobre todo los pampeanos. Entonces allí es donde, digamos, el tema de las retenciones y de poner un impuesto a las exportaciones, en realidad, en principio estaría destinado a captar estas ganancias extraordinarias de tipo de cambio, de aumentos súbitos de precios internacionales muy importantes, etcétera, con la intención, que pensamos en principio sana, ¿no es cierto?, de ese ingreso extraordinario, que no es producto del propio sector agropecuario en este caso, de su esfuerzo, etcétera, sino que es producto de situaciones relativamente ajenas o fortuitas, sea utilizado, digamos, de un modo que sea de utilidad para el conjunto de la sociedad, claro, etcétera. Hasta ahí estamos bien y es lo que viene pasando en teoría. Ahora, a partir de cierto momento empezó el conflicto. ¿Cuál fue ese momento? Ese momento fue a partir de un porcentaje de impuesto que superó al 35%. en principio. Y luego, un aumento que vino, como se ha dicho bastante, sin segmentar socioeconómicamente. Este es el punto que yo entiendo que creó las condiciones para el conflicto en el que estamos en curso. El problema es que ya al haber pasado un mes y medio, las posiciones tuvieron tiempo de expresarse, y lo que un poco uno habría, ¿no es cierto?, cuando hablábamos la primera semana del conflicto, hablábamos de las distintas posiciones de la protesta, digamos, las distintas posiciones dentro de la protesta, de las posiciones del gobierno, había, digamos, o uno podía hacer, ¿no es cierto?, como que, bueno, que las posiciones se iban a ir aclarando, se iban a tener que expresando y vamos a comprender mejor. A este tiempo que ha pasado, me da la sensación que algunas cosas lamentablemente han quedado claras, por ejemplo, y que nos complican todo el escenario. El gobierno da la sensación que lo que necesitaba efectivamente era recaudar más dinero y dijo, ¿dónde está ese dinero?
Claro.
Esto por un lado. El tema de política agropecuaria, de rediseño, de tipo de modelo de agro, de tipo de modelo de sociedad rural, que es un modo de hablar del tipo de modelo de país, se mencionó por un momento en las discusiones, el gobierno lo introdujo, dio datos inquietantes realmente con respecto, por ejemplo, a la concentración de la producción de soja. Recuerdo cuando el ministro dio una cantidad de estadísticas en una de las intervenciones. Allí apareció todo otro elemento, que efectivamente un reconocimiento público de lo que todos sabíamos, que es que en el agro pampeano hay un proceso de concentración económica en curso que viene desde los 90, que no se ha detenido y que tiene que ver con esto que usted decía de la diversidad de los productores agropecuarios. A mí me han consultado y yo digo, sí, yo creo que hay productores agropecuarios, por ejemplo, grandes terratenientes que a su vez son empresarios productores, o sea, dueños de la tierra y que organizan ellos la producción, grandes pools de siembra, grandes empresas arrendatarias como los Grow, el Tejar, etcétera, que pueden perfectamente pagar las retenciones incrementadas y yo entiendo que hasta podrían pagar más, porque sus márgenes de rentabilidad en las escalas que operan de miles y miles de hectáreas son completamente diferentes a los márgenes de rentabilidad de alguien que opera 2.000 hectáreas,
claro,
1.000 hectáreas, 500, y qué decir de 100 o 50.
Este proceso tiene que ver con lo que hablábamos recién. Este error de tomar a todo el campo como si fuese uno solo, lo que hace no es concentrar aún más lo que es el trabajo de la tierra en esas grandes empresas, en esos grandes terratenientes que terminan alquilándole al chacarero que tiene 100, 150, 200 hectáreas?
Bueno, ese es el problema. Por eso yo ahora, no hace un mes, estoy empezando a enfatizar, digamos, que el objetivo finalmente es estrictamente recaudatorio, porque si no fuera así, y no debería ser así, y el gobierno podría, digamos, porque ha dado algún paso, por ejemplo, la idea, no la práctica, porque parece que está bastante complicada, pero la idea del reintegro a los pequeños productores estaría en el camino de lo que estamos conversando, o sea, de reconocer estas asimetrías. El problema es que no tenemos ningún antecedente anterior en los últimos años de que exista realmente una preocupación por mantener la producción familiar en el campo, mantener el campo poblado, mantener las pequeñas y medianas explotaciones en su lugar. Es decir, no tenemos elementos de juicio que digan eso. Por lo tanto, la aplicación de las retenciones así como está y sin poner en debate la estructura social agraria, me da la sensación que todos van a protestar como están protestando, porque en principio, digamos, sienten lesionados intereses económicos, ya sean los grandes y los pequeños, pero supongamos que esto pasara, ¿no es cierto?, que el gobierno mantiene las retenciones o que les hace un retoque o lo que fuera. ¿Cuál es la consecuencia si no se hace más nada que eso? Yo creo que la consecuencia es que continúan los procesos que usted describía. Al contrario, las tendencias concentradoras se agudizan, porque ¿qué quiere decir que se puso un impuesto o una retención? Quiere decir que el precio que se percibe por los productos es menor. Si el precio que percibo por el producto es menor, ¿quién sobrevive? Y sobreviven los que pueden producir en las condiciones de un precio menor. ¿Quiénes son? Y los más grandes. Y mientras esto ocurre, ¿qué está pasando? Y está pasando que los más grandes se hacen más grandes, aún protestando, digamos, aún con un precio que es menor. Es una cosa como trágica, ¿no?
Claro.
Todos protestamos, pero mientras tanto, el que menos aguantó fue el pequeño productor, el que aún protestando, lo que no deja de hacer es seguir concentrando producción y tierra, son los grandes productores. Así que si no nos metemos en ese debate, que el gobierno lo bordeó en un momento, uh-huh, cuando se hizo la intervención en su... ¿Recuerda cuando se dieron las estadísticas que se nos explicó que el 2% de los productores controlaban el 50% de la producción de soja?
Claro.
Claro, el paso siguiente a eso era operar sobre esa realidad.